Cuando son las 9:38, cambió el sonido. Esto es distinto, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en Fonoplatea.
¿Estás preguntando a mí?
Sí, estamos. Estamos en el Centro Cultural de España, en la cafetería, ya. El traslado fue rápido. Rosario maneja con mucha eficiencia, porque ella es movilera completa. No solamente hace crónicas desde el móvil, sino que también es chofer.
Mueve. Y bueno, y algunas veces nos toca ser de chofer tuyo, precisamente, y correr en ese espacio mínimo que tenemos para llegar de la radio hasta aquí, ¿no?
Otra vez lindísimo, ¿eh? Mucho sol acá en la Ciudad Vieja y en estos ventanales de la cafetería, el aroma del café.
Y la pinta de Rosario que estamos comentando con Maggi. Mirá ese chal violeta que le cae ahí, el sobre todo que le cae sobre un hombro, los pantalones en un beige caoba cíclico. Y una postura como para arrancar en la pasarela.
el tapado le cae sobre el hombro porque estaba sacándoselo, estaba entrando, digamos, en ambiente, porque acá estaba la temperatura muy agradable y no llegó
a tiempo. No, porque eso es un periodista realista. No, eso es una cosa estudiada.
Que alguien tome una foto y después la publicamos en todo caso.
Vale.
Carmen Tornaría, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Alberto Volonté, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo andas?
Disfrutando de estos 22 grados.
¿Sabes que el micrófono no te trata bien hoy, no? Yo no te escucho como debería escucharte. Estás al lado mío. Vamos a arreglar eso. ¿Y Carlos Maggi?
Bien, muy bien, con el micrófono perfecto.
Vamos al primer tema de esta tertulia de esta mañana. Este comunicado que dio a conocer ayer el presidente de la República, respondiendo de manera muy rápida a un artículo que se había publicado en Búsqueda, ante versiones de prensa que señalan que legisladores de todos los partidos y en torno de Vázquez negocian alternativa al proyecto de despenalización del aborto, el presidente de la República reitera a la opinión pública lo que ya ha expresado en más de una oportunidad, que no tiene voceros, emisarios, operadores ni herederos políticos. Cualquier versión en contrario no se ajusta a la realidad. Y con relación al tema en cuestión, no ha recibido ningún planteo en los últimos meses y su posición sobre el mismo no ha cambiado ni se modificará. Carmen, tu primer comentario.
Mi primer comentario sobre esto que pasó con el presidente. A mí, lo decía el otro día en un reportaje, me encantan los presidentes o las presidentas que mandan.
Acá en este tema creo que no te gusta mucho cómo manda.
El tema es, así me preguntaba el periodista, bueno, a veces uno manda bien y a veces uno manda mal. Creo que en este tema el presidente está mandando mal. Porque adelanta una posición, una postura que me parece muy respetable, como la de tanta otra gente, que no es partidario de la despenalización del aborto, pero anuncia, no ayer, justamente ayer no lo dijo, anuncia que en otras oportunidades, que en caso de que se vote la despenalización del aborto en el Parlamento, él va a aplicar un derecho constitucional que tiene, que es el veto. Y ahí me parece que entonces enreda la discusión, porque adelanta una, no solo una postura, sino que adelanta la utilización de una medida, y no me parece correcto. No comparto la postura del presidente, ni comparto el anuncio de un veto ante...
Carmen, podrás no estar de acuerdo, pero no puedes decir que es incorrecto. Está usando las facultades que tiene.
Yo no comparto
la opinión de él, pero no me parece incorrecta.
Acabo de decir que es un derecho el de vetar que tiene la presidencia de la República. Sin embargo, me parece que su actitud no es correcta, lo que no quiere decir que no sea legal.
Recordemos que el escenario ha cambiado algo en las últimas semanas porque en Comisión de Salud del Senado se aprobó el primer capítulo del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Claro, es el capítulo menos polémico, pero se está avanzando y se piensa seguir avanzando.
Sí, pero Emiliano, yo le quería comentar a Carmen. Es habitual que cuando un presidente de la República, hay un proyecto del orden que sea, este o cualquier otro, y sabe que ese proyecto él lo va a vetar, lo dicen, lo han hecho otros presidentes. Lo dicen, miren, el punto de vista del Poder Ejecutivo es este. Si ustedes insisten y van a sacar esta ley, nosotros la vamos a vetar. Yo podría nombrar muchísimos presidentes que hicieron eso, y creo que si se hace como lo está haciendo en este caso Vázquez, yo creo que está cortando el camino a una discusión parlamentaria, que es bueno que a la hora de que la misma se inicie, se sepa que el Poder Ejecutivo, que tiene un instrumento constitucional, les dice, miren que esa ley yo la voy a vetar. Entonces, serán los parlamentarios, Carmen, que tienen que ver la forma de que si aprueban la ley, se aseguren mayorías para levantar el veto. Y eso también ha pasado. Y hay presidentes que han quedado con el veto, pero después se lo levantaron.
Yo quisiera insistir con lo que empecé a decirte recién. El problema de frente al aborto, donde yo estoy en la misma posición que tú, Carmen, es un problema de convicción moral. Es decir, más que un problema de discutible político que se hacen sobre un porcentaje, problemas que son discutibles desde el punto de vista de su conveniencia o inconveniencia, detrás de esto hay convicciones que no se van a cambiar. Así que cuando el presidente dice eso y lo anuncia, está bien lo que hace. Está diciendo, si tienen fuerza como para levantar el veto, sigan. Y si no, desde ahora no muevan más este asunto porque va a ser inútil. Precisan levantar el veto y si no, no sale. Me parece perfecto. Los legisladores no pueden tratar todos los temas del mundo. Tienen una cantidad de tiempo limitada para tratar una cantidad de temas limitados. Sí, este tema es muy importante, pero choca contra una convicción y yo tengo un derecho y lo voy a ejercer. Parece que está perfecto. Creo que no tiene razón. Yo preferiría que el presidente estuviera en la posición que yo tengo, que es favorable a la libertad de las mujeres para disponer de su cuerpo y de su vida. Pero la verdad es que reconozco también que cuando hay una convicción de ese tipo y se está defendiendo como él defiende, con mucha convencimiento, con mucha seguridad, que la defensa de la vida del feto es la defensa de la vida de un ser humano, es una posición muy muy considerable, ¿no? Muy a atender.
La posición
no es borrar de un golpe.
La posición del presidente no es el único obstáculo para la aprobación de este proyecto. Por ejemplo, en el Partido Nacional hay una cantidad importante de legisladores oponiéndose, y en el propio Frente Amplio también. Los partidos han sido cortados por
eso. Claro,
este
claro. Yo, ¿me permitís? Yo lo único que puedo hacer es una simplificación de mi sentimiento y de mi pensamiento sobre esto.
¿Por qué simplificación?
Simplificación porque acá hay cuestiones de orden teológico, de orden religioso, de orden biológico, de a partir de qué momento se comienza a ser un ser humano, en los que yo no puedo intervenir o puedo dar una opinión, pero de boliche, no de tertulia. Pero hay un único aspecto al que yo quiero referirme, que es el único que tiene que ser zanjado, independientemente de las posturas que tengan los distintos sectores y el presidente. Anatole France decía que el capitalismo es una sociedad donde le da al rico y al pobre el mismo derecho para dormir bajo el mismo puente. Yo pienso que con el tema del aborto pasa lo mismo. La primera cosa que hay que garantizar es el derecho de las mujeres, sean de la clase social que sean, para tener acceso sin delito, sin riesgo de delito, sin la espada de Damocles o de Demóstenes, que siempre los confundo, para tener la asistencia que tienen todos, sin esos pagos brutales, clandestinos, y que puedan tener la asistencia donde le pueden aconsejar que lo haga, que no lo haga, que la sociedad la cubre, que hay una ley que le garantiza determinados beneficios que la contengan en caso de madre soltera o de lo que fuere. Es decir, para mí esa es la cosa clave. Es decir, que las muchachas de los asentamientos o de los pueblitos perdidos en el campo no tengan que ser asistidas con mecheras de profesión, para resolver un problema para los que los hospitales tienen que estar abiertos.
Para quienes creemos, Mauricio, que la vida está en el mismo momento de la concepción, terminar con una vida, desde nuestro punto de vista, que en este caso es coincidente con la visión del doctor Vázquez, es un asesinato, es un homicidio. Lo que hay que analizar, porque los asesinatos y los homicidios, la muerte de otro humano, se consideró un delito y se penalizó tiempo después. Estoy hablando desde el comienzo de la visión de este acontecimiento, cuando los seres humanos resolvieron, o una mujer resolvió, terminar con una vida desde nuestro punto de vista. Entonces la discusión, yo la encararía, Mauricio, y hace poco alguien lo dijo con mucho más acierto que yo. Hay muertes que no están justificadas, pero no están penalizadas. Quiere decir que yo puedo seguir pensando que el aborto termina con una vida y es un homicidio. El otro tema es, ¿este homicidio es penalizable como otras muertes, como las que se producen en la guerra? Busquen la palabra.
¿Y qué respuesta tienes para esa pregunta que tuvimos esta
plática? Pues yo, Emiliano, sinceramente he ido evolucionando. Sigo creyendo lo mismo, por mi fe y por mi convicción de que la vida se genera en el mismo acto de la concepción. Y creo que cuando se aborta, cuando la mujer resuelve abortar, está cometiendo o está terminando con una vida, está terminando con una vida. Lo que yo ahora dudo es si la decisión de la mujer de terminar con una vida sin discusión es un delito o no. Me estoy inclinando, despacito, a pensar que no. La vida me ha ido enseñando.
¿Y eso se puede resolver legalmente?
Sí,
¿se puede aclarar que un acto es un homicidio, pero que no se penalice?
Sí, ya no.
El código, primera cosa, pues si no nos confundimos, respetando lo que señala Volonté. Él ha dado una posición personal, incluso en evolución. El Código Penal uruguayo no habla de homicidio. El delito de aborto no es un homicidio, es un delito que se llama aborto. Si quien hizo el código o quien hace las leyes pensara que es un homicidio, lo hubiera puesto entre los homicidios. Primera cosa
que viste que lo dije, exacto, terminar con una vida.
Por eso no habla para nada de terminar con vida ni nada por el estilo. Habla y establece el delito de aborto. Habla de la interrupción de un, habla pura y exclusivamente el código de la interrupción del embarazo. Entonces, es bueno, digamos, ponernos en esa actitud neutral sobre el tema, a pesar de que lo penaliza, que hace la legislación uruguaya a partir del 34 en que se penaliza.
Segunda cosa,
acá se ha hablado de problema teológico, problema o dimensión teológica, dimensión biológica, dimensión filosófica, etcétera. Yo quiero agregar otra dimensión, que es la dimensión de salud pública. Acá, Maggi decía, no es cuestión de porcentajes. Es cierto, no es cuestión de porcentajes, pero aquí se calcula, se sabe, se estima que hay alrededor de 30.000 interrupciones de embarazo o abortos anuales.
No, perdón.
Si en este país hubiera 30.000 intervenciones de cualquier otra cosa, cuya la mitad o más son clandestinas, yo creo que nadie dudaría que se trataría de un problema de salud pública. Y así lo encaró la ministra francesa Simone Veil en la década del 80 en Francia, siendo una mujer conservadora y religiosa, para despenalizar el aborto.
Vamos a darle la palabra a Carlos, que trata de intervenir.
Pensé, Carmen, que estábamos de acuerdo y por eso me ibas a dar la interrupción, pero ni así, una lástima. No, quería decirte que para nosotros es una cuestión de porcentaje, pero si hay una convicción religiosa, no va a haber porcentaje. Lo que dice Volonté me parece extraordinario, porque es una conciliación difícil de hacer desde su punto de vista. Lo que yo quiero decir es que el derecho prevé muchas más formas de muerte que las de la guerra. El estado de necesidad permite matar sin sanción. La legítima defensa permite matar sin sanción.
En un tiempo del duelo.
El derecho tiene un largo catálogo de hechos que son inmorales y que sin embargo el derecho los consagra. La prescripción es una inmoralidad. Debo, a los 5 años dejo de deber. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón moral? La razón es otra. Y la razón es que la armonización de la vida en sociedad pide ciertos principios de convivencia. En este caso, lo que pide la sociedad, y lo dijo muy bien Mauricio, es que las mujeres que no tienen dinero tengan acceso a una protección frente al Estado, que las que tienen dinero se lo consiguen con plata. Y eso es un hecho que no lo puede negar nadie aquí y en cualquier otro país. Y a mí eso me parece muy importante. Primero, me parece muy importante que la mujer tenga libertad de disponer de su cuerpo como quiere y de su vida, ¿no? Frente a una vida que, dígase lo que se diga, no tiene iniciación instantánea. Porque en el momento en que el gameto se forma, en el momento que el espermatozoide entra en el huevo, no hay nada, sino una célula. Hay un ser humano.
Las cosas que
hay un periodo para llegar a eso, ¿no? A que haya una vida humana.
Por supuesto.
El código, que como citaba Carmen, dice que tiene que nacer viable. ¿No? Es una manera inteligente de plantear la cosa. Te escucho.
No, yo lo que quería decir que precisamente los argumentos tuyos y lo de Carmen, que es correcto, el código no habla de un homicidio, habla de un aborto, pero un aborto es una interrupción. Es interrupción. Y de un proceso que es evidente en este caso, de mi punto de vista, es la interrupción de una vida. Lo que yo pienso que ningún gobierno, ningún presidente, ningún parlamento debe legislar sobre convicciones filosóficas o religiosas. Tiene que mirar el interés general, donde naturalmente no todos pensamos igual. Cuando yo hablo de mi evolución, mis ideas se conocen. No quiere decir que se compartan. Una de las cosas que aprendí a saber en la vida es a respetar a los que piensan distinto y aprender que mis ideas nunca son las mejores. Podrán ser parecidas o iguales a las de los demás. En este caso creo que avanzamos si se conciliara, esa es la palabra, Carlos, tú, cómo se aprende al lado tuyo.
¿Puedo sí, aclararte una cosa sí, normal que es muy importante? Sí. Aquí hay que discriminar entre lo que es culpa y lo que es delito. La culpa es una infracción frente a Dios o a lo que cree, claro, una convicción religiosa. Delito es un fenómeno contrario al derecho de la sociedad.
Claro,
la sociedad de manera evidente.
Y la mujer
puede ser culposo, pero no es delictuoso.
Claro. Y solo la mujer sabe cuando resuelve interrumpir su vida. Ella sabe si tiene culpa o no. Porque la culpa es algo absolutamente subjetivo. La culpa no es objetiva. No hay Dios en esta tierra que diga quiénes son culpables. ¿Culpables nos sentimos o no? ¿Nos absolvemos o nos perdonamos? A veces algunos tenemos más suerte para perdonarnos más rápidamente que otros. Pero eso es otro
problema. Mira, si me permitís, yo quiero insistir en mi elementalidad, que es lo que me va quedando. En una oportunidad yo fui internado en Estocolmo, en el Hospital Karolinska. En el box de al lado, yo no tenía papeles y tuve la misma atención de alguien que estaba en el box de al lado y que era un ministro del gabinete sueco. Digamos, la aspiración en esta materia, independientemente de esa discusión donde nadie va a convencer a nadie, en qué momento pasa a ser humano, en qué momento, qué régimen de penalización va a tener, porque en ese territorio no va a haber acuerdo, pero tiene que haber acuerdo, en cambio, en una cosa tan elemental, donde haya un buen sistema de sanidad, donde las futuras madres piensen que pueden interrumpir su embarazo, o pueden tener una asistencia, o pueden tener opciones de otra naturaleza, en un país de tan baja natalidad, donde hay tantas dificultades para adopción, por ejemplo, no es una propuesta, digamos, eso puede ser considerado por un equipo de psicólogos, de asistentes sociales, de médicos, de pediatras, entonces todas en igualdad de condiciones, sin el riesgo del encarcelamiento como a una muchacha hace poco, y sin el riesgo de la vergüenza, puedan ser asistidas, aconsejadas, y llegado el caso apuntalada, si en caso extremo, en caso de violación o en caso de estupro, del que fuera, bueno, se decide de esa manera. Es la única cosa que yo visualizo como digna y posible como común denominador en las distintas opiniones que se van partiendo.
¿Y Alberto, le convence una alternativa así?
Es que es conciliable, pues Mauricio, tú has planteado una cosa muy distinta, es decir, olvidémonos de cada una de las posiciones nuestras, diferentes acá, y eso es bueno. Pero cuando una mujer resuelve ir a un acto médico, me gusta esa palabra, es un acto médico, ¿no?
Es.
Pues muy bien. Pero vamos a definirlo así, es un acto médico clandestino. Ahora resulta que dentro de la clandestinidad hay quienes pueden pedir un acto médico bien pago con las garantías científicas que la intervención da garantías, etcétera, etcétera. Y hay quienes, la mayoría, que desgraciadamente, van en el barrio, aquella que tiene fama de hacerlo de mejor manera. Y así les va con infecciones y con problemas y con riesgo de vida, no ya, por supuesto, de las criaturas que no van a ser, sino de ella. Pues la asistencia y la posibilidad de la asistencia se puede perfectamente garantizar y a su vez resolver el otro tema, para lo cual la única manera, a mi juicio, no, yo no estoy tan convencido, Emiliano, es que se respete las opiniones de quienes consideramos que es la terminación de una vida anticipada. Por lo tanto, no tiemblo al decir la palabra homicidio, pero que ese homicidio, esa forma de terminar con una vida ajena, no es un delito. Creo que va por ahí la cosa, buscando precisamente compatibilizar el terrible tema social, el tema de la salud. Uno aprende
pero,
mucho en la
pero
vida.
Cuesta, ¿eh? ¿Cuántos años hace que está el proyecto de ley dando vueltas en el Parlamento? No este estrictamente, pero que en el Parlamento se intenta legislar en esta materia.
Porque doctor, eso parte de los radicalismos filosóficos que imperaron en el siglo XIX y parte del siglo XX, donde además en el Uruguay no debemos olvidarnos, en los primeros años, en los años de Valle, hubo una diferencia muy profunda entre los uruguayos en las convicciones filosóficas. Eso no hay duda, porque Valle no solo planteó en este país una reforma social extraordinaria que comparto, sino también él con sus ideas llevó a que la sociedad, muy propio de la época, se radicalizara en sus convicciones. Y bueno, ahí tenemos que ver cuáles eran las convicciones heredadas del siglo anterior. El Uruguay tenía una convicción cristiana, etcétera, etcétera, pero creo que me iría de tema, pero lo dejo planteado por ahí, mira.
Montesquieu vive y lucha, dijo la diputada Nora Castro cuando conoció el comunicado del presidente de la República. La Constitución de la República sigue vigente. Si hemos peleado tanto por la independencia de poderes del Estado, no vamos a cambiar ahora, añadió. El Poder Ejecutivo y el compañero presidente tienen todas las potestades para vetar una ley, pero también está prevista constitucionalmente la alternativa de la Asamblea General para levantar el veto, siguió diciendo. Y aquí queda justamente el punto, ¿no? ¿Cómo seguirá el trámite? ¿Se logrará encontrar un mínimo entendimiento que permita aprobar el proyecto y, bueno, y exponerlo después a la posibilidad de veto presidencial, etcétera?
El espíritu tiene que ser algo así como la ley de embarazo asistido. No puede haber una penalización, pero tiene que haber el recurso de que las mujeres del estrato social que sea, de los recursos que pueda ir naturalmente como quien va a vacunarse contra la gripe para ser asistido en un hospital donde hay asistentes sociales, hay consejeros y hay recursos y hay posibilidades de ver si prospera el embarazo, pero sabiendo que no está cometiendo ningún delito.